Sigue encendida la linterna, son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad este viernes 20 de mayo con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. México autoriza la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos.
El narcotraficante será procesado en dos tribunales del país, uno en California y otro en Texas, acusado de una larga lista de delitos. El Chapo Guzmán se escapó de una cárcel de máxima seguridad en octubre del pasado año y en enero fue detenido de nuevo por las autoridades mexicanas.
El Partido Popular respeta y apoya la decisión judicial que permite exhibir esteladas en la final de la Copa del Rey.
Pablo Casado, vicesecretario de la formación, ha pedido que la final del próximo domingo sea un evento deportivo y no se convierta en una algarada política. Un juez ha permitido la entrada de esteladas en el Vicente Calderón en contra de la decisión de la delegación del gobierno en Madrid.
Fin de semana con temperaturas altas.
Mañana lucirá el sol en casi todo el país con mínimas más propias de verano. El domingo cambia, llegan lluvias en el norte peninsular y el termómetro bajará salvo en la zona del Levante.
Tarde de silencios en la 15ª de abono de San Isidro.
Se está lidiando una sosa y deslucida corrida de Alcurrucén. En el cartel el triunfador del año pasado, Sebastián Castella, acompañado de Julián López el Juli y de José Garrido, que confirmaba la alternativa.
Pues comienza ya en la linterna, la cadena COPE, con el patrocinio del BBVA, la reunión del equipo económico.
BBVA, la entidad que también está cambiando lo que un banco significa para las empresas.
Colmenarejo,
la linterna.
COPE, estar informado.
Y el equipo económico de este día, este viernes 20 de mayo, Pedro Fraile, profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Encantado de estar aquí, a pesar del calor.
A pesar del calor. ¿Hace mucho calor?
Hace un montón de calor.
Un montón de calor.
Si hubiera una ola de frío que nos obligara a cancelar los veranos, yo me suscribiría.
¿Qué tal, Miquel Buesa, profesor? ¿Cómo
bien,
estás?
Bien, buenas tardes. Pero yo no me parece que hace tanto calor. Hace una temperatura agradable.
No me gustan los trópicos, porque llevan asociadas muchas otras cosas de las que, si quieres, otro día hablamos.
Bien, bien.
¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Aquí seguimos.
¿Por dónde ha ido el día?
Lo más destacado, al menos lo más comentado, Juan Pablo, es el tirón de orejas de Aznar a Mariano Rajoy, sus avisos en materia económica. Ha dicho que es un error relajar la corrección del déficit público, que hay que acelerarla y que no se puede bajar la guardia en las reformas.
Sería un error histórico mantener el parón reformista en el que permanecemos desde hace ya demasiado tiempo. No hacer ahora nada dejaría sin efecto los esfuerzos que sí se han hecho en algunos casos en los últimos años.
Desde luego, donde hay que seguir haciendo esfuerzos es en materia laboral. Más de 1.400.000 parados llevan 3 o más años sin empleo, según nos ha contado el INE. Apenas un 1,7% de los ocupados ha encontrado un puesto de trabajo gracias al antiguo INEM. Las ETT, las empresas de trabajo temporal, tampoco son la panacea. En fin, en la bolsa la semana termina al alza, aunque el IBEX 35 es incapaz de recuperar los 8.800 puntos. Y hemos conocido la dimisión del responsable del consorcio de la Vía La Meca. Se va después de la polémica ya resuelta de los impagos de Arabia Saudí. Un par de asuntos más. Fomento tacha de inviable el nuevo plan del Ayuntamiento de Madrid, de Manuela Carmena, para la zona norte de la capital. Y en la Junta de Accionistas de Repsol, su presidente Brufau nos ha dejado estas palabras.
Lo mejor que le puede pasar a este sector es que la OPEP desaparezca como tal cártel.
Arremetido contra el cártel de la OPEP, contra el poder antimercado que representa, también ha tenido duras palabras para el coche eléctrico, para las subvenciones que recibe. Dice que es falso que este vehículo no contamine.
¿Comentarios sobre el cártel de la OPEP o sobre el coche eléctrico? ¿Por dónde empiezas, profesor? Tú eres más partidario de ir contra los lobbies, ¿no?
A mí me ha sorprendido porque a Brufau, la OPEP le favorece. La OPEP eleva los precios del petróleo. o ha tendido a elevarlos. Ahora pues lo intenta puede. De manera que está muy bien. Es una, la OPEP es un nido de ladrones y es sin ninguna duda concurro. La OPEP ha puesto en marcha la mayor transferencia de riqueza de la historia. No se conoce nada, ni imperios ni nada en los que se haya dado una transferencia de poder de compra de consumidores a productores como esta gente. Ahora bien, esos precios altísimos por encima de cualquier coste que se mire a una compañía como Repsol, como todo el mundo sabe, le viene bien. Por lo tanto, yo no entiendo eso. Con respecto a lo del coche, me da la sensación de que tiene razón. Es decir, hay muchos estudios sobre muchas soluciones ecológicas que demuestran que producen más residuos y
más emisiones,
que las propias emisiones del carbón. De manera que, bueno, tiene cierta gracia, ¿no?
A ti, Miguel, claro, las dos cuestiones.
Yo básicamente estoy de acuerdo, pero también es cierto que el cártel de la OPEP ahora ha hecho caer los precios y eso a Brufau no le viene bien. A Repsol no le viene bien.
No lo ha hecho caer el cártel.
Sí.
No, lo ha hecho el cambio técnico que se ha producido, la perforación horizontal.
Pero Arabia Saudí ha bajado los precios y ha presionado para cargarse precisamente el negocio del fracking.
Claro, Arabia Saudí, como líder de Alibaba, del grupo Alibaba, lo que está haciendo, para ser más exactos, Aramco.
La gran petrolera pública estatal. Sí.
Lo que está haciendo es intentar eliminar vía
de la
precios
competencia,
de la competencia. Claro. Lo que no saben es que la estructura de la oferta petrolera ha cambiado por completo. Es decir, ahora hay no grandes, enormes empresas, sino pequeñas empresas que cuando los precios suben por encima de 40 y tantos, uh-huh, o 50 y tantos, paran. Paran y no desaparecen. Están esperan. Ahí, esperan. Y que en cuanto suban un poquito más,
vuelven a la actividad.
Y eso lo que quiere decir es que Estados Unidos, en general, ya no participa en los mercados internacionales. Se ha retirado como demandante en los mercados internacionales. Es más, va a pasar a ser oferente. Y eso, por mucho que Alibaba intente otra vez poner en marcha a los 40 ladrones, les va a ser muy difícil lograrlo. Muy difícil.
Eso estoy de acuerdo, porque además hay un elemento de cambio tecnológico,
claro,
adicional. Y es que la caída de precios que ha tenido lugar en estos últimos meses está estimulando la mejora de la capacidad técnica para extraer petróleo no convencional, o sea, el fracking y todo esto, para reducir los costes del fracking. Claro. Y por tanto, al final, el resultado de todo esto será probablemente pues una estabilización de precios en torno a lo que están ahora, más o
sí,
menos.
Sí, exactamente. ¿Eh?
Uh-huh. Y desde luego a Brufau le vendrá mal. Y en lo del coche eléctrico,
sí,
pues no sé si tiene toda la razón, pero una buena parte sí. O sea, lo que no puede justificarse son las subvenciones a la producción, uh-huh, de vehículos eléctricos, porque reducen las emisiones. Porque esto no es verdad. Porque, claro, la energía eléctrica...
Bueno, por lo menos que se discuta, que se haga público.
Bueno, no, y sobre todo que se haga el balance de emisiones de estos aparatos, ¿no? Porque la producción de energía eléctrica implica la existencia de emisiones y la recarga de los vehículos también, ¿eh? Y, por tanto, además dependerá de en qué país esté operando el vehículo. Porque, claro, hay países donde las emisiones son menores que en otros. O sea que esto es muy, muy contingente, ¿no? Y, por tanto, pues debería hablarse de este tema de otra manera. Aparte de que existen tecnologías que permiten mejorar sustancialmente el rendimiento de los motores de gasolina, no de los diésel, por cierto, ¿eh? Yeah. Y entonces, esto quiere decir que, en fin, en ese balance, pues hay que comparar lo que ocurriría con una tecnología mejorada de los motores de gasolina con respecto a estos motores eléctricos.
Él ha apostado por los híbridos, ¿eh? que el futuro pasa por los híbridos, o sea, una mezcla de unos y otros.
Por lo que le dé la gana, en realidad, quienes apostaremos por los híbridos o no híbridos, seremos los,
eso seguro,
los consumidores. Joaquín, vamos a recordar lo que ha dicho hoy el expresidente del gobierno, José María Aznar, en materia económica, en el Colegio de Economistas. Ha hecho Joaquín, dices tú, de Pepito.
Sí, es que ha lanzado muchas advertencias al gobierno, a Rajoy, avisa que cualquier país con una deuda pública del 100% del PIB, y es ya el caso de España, se adentra en una espiral de problemas de los que es extremadamente difícil salir. Por eso, el expresidente del gobierno, José María Aznar, ha exigido volver a tomar en serio la política de reformas y el déficit público. Hay que acelerar la corrección, reclama más reducción del gasto y no confiar solo en el crecimiento de los ingresos.
Quiero decirlo también con toda claridad. Relajar la corrección del déficit público es un error, más aún, un grave error. Y aceptar la oposición entre disciplina, reformas y crecimiento es un error muy grave, económico y político. España debe mantener y acelerar el proceso de consolidación fiscal.
Son los mensajes, la receta de Aznar. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, la vicepresidenta en funciones, de Santa María, no ha querido entrar en una guerra dialéctica. Se ha limitado a decir que si siguen después de las elecciones cumplirán los objetivos de déficit.
Ese va a ser el objetivo de las reformas que se propondrán, siempre teniendo muy presente que para nosotros el cumplimiento del pacto fiscal es también crecimiento y empleo.
Siempre han estado segura a favor de cumplir los objetivos de déficit público, aunque ningún año, es cierto, lo han conseguido. Expertos como Jürgen Donges creen que eso no va a cambiar, menos con el actual escenario político. Este catedrático emérito de la Universidad de Colonia le ha dicho esta mañana a Herrera que el año de prórroga que nos ha dado Bruselas para bajar el agujero del 3% del PIB no servirá de nada. Está convencido.
Yo le digo que España no va a aprovechar la prórroga para reducir ese déficit. Y entonces tendremos dentro de un año o algo así una discusión sobre si tenemos un nuevo país riesgo en la zona euro.
Ya lo habéis escuchado, España ha advertido, este economista puede volver a ser de nuevo país riesgo en la zona euro. Ahí lo dejo.
¿Por dónde empiezas? ¿Por lo de Donges o por lo de Aznar, profesor Buesa?
Bueno, es que yo creo que son cosas son complementarios, ¿eh? O sea, yo, vamos a ver, a mí el discurso de Aznar me ha parecido correcto en lo esencial, ¿eh? Porque realmente tenemos un problema de estructura en nuestro sector público. Es decir, tenemos un sector público que es demasiado grande teniendo en cuenta cuál es la capacidad de obtener ingresos que tenemos en España, ¿eh? Otra cosa distinta es que... De ingresos públicos, sí. Que modificáramos el sistema fiscal, tuviéramos unos ingresos que permitieran un tamaño estructural más amplio. Pero esto no ha ocurrido. Y como no ha ocurrido, lo más sensato es pensar sobre todo en cómo disminuir ese tamaño, que era lo que decía Donges. Uh-huh. Donges además ha puesto el ejemplo de la seguridad social.
Sí.
Claro, si tú tienes un sistema de pensiones que produce un déficit recurrente, pues es que tienes un problema con el diseño y el tamaño del sistema de pensiones. Y esto es obvio, ¿eh? Otra cosa distinta es que los políticos, como ha demostrado claramente la vicepresidenta del gobierno, prefieren no enterarse y soltar estas chorradas que sueltan de que no, se cumplirá, tal, sí. Se cumplirá o no se cumplirá.
No parece.
Pero en todo caso, dígame usted cómo se va a cumplir. Es decir, ¿qué va a eliminar en la estructura del conjunto de las administraciones? Es que el crecimiento no vale para eso.
Es lo que ha dicho Aznar, ¿eh? Que no basta con el crecimiento
claro
de los ingresos.
No basta, claro que no basta.
Pero Rajoy lo que va diciendo ya en la precampaña es que con el crecimiento basta.
No, pero es que no basta con el crecimiento. Y además, es verdad que tenemos un problema potencial con el nivel de deuda, que de momento, pues, en fin, no es demasiado
importante. Sí, porque los tipos están muy bajos.
Claro, porque nos cuesta relativamente poco. Pero esto puede cambiar. Y si cambia, entonces tener un 100% del PIB en deuda pública puede suponer un coste monumental.
No podría estar en desacuerdo con ni una palabra que habéis dicho. Además, yo también me he leído a Rogoff y a... Y a Carmen Reinhardt.
¿Y esos todos quiénes son esos?
Pues los que escribieron el libro famoso del... Esta vez es... ¿Cómo?
En inglés la próxima vez no...
Es que en inglés se llamaba Crecimiento en un mundo con deuda. que ha sido planteado la ortodoxia de sobre todo de los peligros de la deuda. Y es verdad, y además estamos en la antesala de una subida de tipos de interés. Y eso quiere decir que la deuda, que ahora cuesta muy poco de servir, es lo que decía Don Gés esta mañana, puede convertirse en una carga tremenda en el futuro no muy lejano. De acuerdo, hasta ahí. Ahora, Don Gés, el impacto de las palabras de Don Gés y las palabras de Aznar son diferentes.
A saber,
Don Gés es un académico que habla de manera, a mí me pareció bastante pulcra, diciendo más o menos lo mismo que Aznar, pero sin el tono. Y el tono es fundamental.
A mí, ¿se quiere decir que Aznar está echando la bronca y Don Gés no?
Exactamente. Yo entiendo el asunto de Aznar. Si hubiera que destacar una virtud de él, la simpatía y la gracia no serían la que eligiéramos, ¿no? Pero hay maneras de decir las cosas. Es decir, ¿qué es lo que piensa Aznar? ¿Que no se ve el peligro de la deuda? Sí, evidentemente, claro, tener una deuda del 100% del PIB es un riesgo serio. Es un riesgo serio. Pero hay otra manera de decirlo, porque o mejor añadir a esa advertencia una advertencia a las otras políticas posibles, que sería aumentar todavía más el déficit y la deuda, que es a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Eso no lo he mencionado, Aznar. Aparte de que hay otra cosa. Si uno mira para atrás, con ira o sin ira...
mejor sin ira, profesor.
Sin ira, sí. Miremos sin ira. Miremos solamente a las tasas de incremento del gasto público de la época Aznar, de la época Zapatero. Evidentemente, todos recordamos que las tasas de incremento del gasto público se dispararon, se triplicaron, cuadruplicaron con Solves y Zapatero. Pero cuidado, Aznar no se queda atrás, ¿eh? El gasto público en la época Aznar estaba creciendo a un ritmo del 2 y 2.5% por año. Eso es muchísimo. Es cierto que el orate felón que vino después...
¿Te refieres a Zapatero? Sí.
Sí, las cuadruplicó, ¿no? Pero la expansión del gasto público empieza antes de Zapatero. Por lo tanto, un poco de moderación en cómo y sobre todo cuándo se expresan las cosas, ¿no? Porque a mí me parece que criticar un periodo de 4 años en el que el déficit público se ha reducido de cerca de 100.000 millones
a la mitad,
debería hacerse con un poco más de gracia, ¿no?
Bueno, pero esto que dices, tienes razón. En realidad, todo este proceso expansivo del gasto público se acelera con el proceso de culminación de la construcción del sistema autonómico.
Claro, claro.
Aunque generalmente la gente no quiere creerlo, el gobierno más proautonomista que ha habido en España ha sido
el de Aznar.
El gobierno
sin
Aznar.
Ninguna duda, ninguna duda.
Y claro,
que es la transferencia de la sanidad y la transferencia de la educación a todas las autonomías. Es en 2001
el gobierno vasco.
Y transfieren las universidades y todo, una serie de cosas adicionales, ¿no? Pero claro, esa transferencia está acompañada de un volumen de recursos que era el que efectivamente se gastaba el Estado en esos servicios. E inmediatamente empieza el proceso expansivo de las plantillas de los hospitales, del sistema escolar, de las universidades, etcétera, etcétera, que es el que está en la base de la enorme expansión del gasto público, principalmente. Más luego toda esa creatividad simbólica de las comunidades autónomas que quieren tener de todo, ¿no? Como si fueran pequeños estados que tienen que tener de todo. Y entonces, claro, efectivamente, esto fue sostenido por el proceso expansivo de la economía española, en fin, esta expansión que tuvo una pata fundamental en el sector inmobiliario, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando se acabó la obtención de plusvalías en el sector inmobiliario, se derrumbó todo. Ya, y en eso estamos.
Pero previo a eso, la aceleración en el incremento del gasto público había sido desorbitada. Y no justificada. Es decir, aquello, las tasas de crecimiento del 1 y pico, 2 con algo, 2 y pico, sí, saltaron al 5 con algo, 6 con algo.
Sí,
es
sí,
que realmente,
sí, por supuesto,
realmente era enloquecido, ¿no? Una nota curiosa, para que aquellos oyentes que sean nostálgicos de la economía, les invito a que se metan, seguramente en la red uno lo puede encontrar, que se metan a buscar las cartas, las columnas que escribía Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que después llegó, fue, el, como todos sabéis, el gobernador del Banco de España con Zapatero, que escribía a Aznar, estamos hablando de, bueno, ¿qué años? El 90 y...
94, 95.
No, 96 en adelante.
Aznar entra en el gobierno en el 96.
Advirtiéndole de la velocidad a la que estaba incrementando
el gasto.
Y diciéndole que un buen gobernante lo que haría sería justo al revés.
Al revés.
Acumular superávits para en la fase expansiva, ¿no? Es una sería una cosa curiosa.
Lo que yo no sé es si, como dicen los Ordonges, dentro de un año, como ha pronosticado esta mañana con Herrera, dentro de un año España no volverá a cumplir el déficit. Él se ha mojado y ha dicho que no lo hará, y que nos convertiremos otra vez en un país de riesgo en la zona euro. Yo no sé si es una exageración, o como es catedrático, puede exagerar.
Bueno, no, que pasa es que vamos a habrá riesgo.
Como es académico, mejor dicho.
Vamos a habrá riesgo si las condiciones financieras cambian de manera importante.
Si sube
es
el decir, precio
si
de
se produce
la deuda,
sí. Este aumento de los pero tipos de interés y tal.
No era claro a qué se refería. Podía haber condiciones en las que lo que dice Don Gés fuera eso y tres veces más, ¿no?
Mm. Bueno, sí. Él, yo creo que también expresa cierto pesimismo político,
exactamente.
Y por tanto, no, porque claro, efectivamente claro, puede ocurrir que, además de cambiar las condiciones financieras,
cambie
estemos
las condiciones
en
políticas.
Un proceso expansivo del gasto que nos conduzca a la insostenibilidad.
Porque es
rápida.
Curioso que ahora mismo los que están criticando al gobierno del PP, entre otros el Partido Socialista, del que vamos a hablar ahora, a propósito de las pensiones y del nuevo impuesto que quieren poner el Partido Socialista, por supuesto Podemos, sobre todo los sindicatos, todo el mundo critica al gobierno porque le van a multar por no cumplir el déficit, pues son partidos que deberían aplaudir al gobierno porque son partidarios,
claro,
de que no se cumpla el déficit.
Aplaudirles por keynesianos.
O sea, tendría que aplaudir a Rajoy. Decir, claro, no, es que estaba usted incumpliendo el déficit
y
además le van a multar. O sea, usted está haciendo lo que tiene que hacer, que es gastarse mucho más de lo que usted tiene.
Pero ellos lo que quieren es más plantilla.
Ya.
Para trabajar menos.
Ya, correcto.
Yo esto lo he explicado con relación al tema de la ciencia, de la actividad científica.
Sí, sí.
Los presupuestos de la ciencia más o menos se han reducido en 900 millones de euros, un 17% o algo así. Pero mientras eso ocurría, la productividad de los científicos aumentó un 40%. Y la posición española en el mercado mundial de publicaciones científicas y tal, pues ha pasado de 50 y tantos mil a 70 y tantos mil, etcétera. Todos los indicadores son expansivos. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Que había
pues,
menos.
Pues que como había menos dinero, las instituciones se han quitado de encima a los profesores y tal, menos productivos. ¿Qué es lo que quieren ahora los sindicatos? Volver a meterlos en el sistema y bajar la productividad. Esto es lo que pretende.
Decía yo lo de las pensiones, porque el Partido Socialista, la izquierda en general, Joaquín, mete a las pensiones en la campaña.
Sí, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha avanzado esta tarde algo más de ese impuesto que estudia poner para financiar las pensiones si llega algún día a la Moncloa. Hablando en concreto de establecer un recargo extraordinario a las grandes fortunas que garantice el sostenimiento del sistema. Aquí, claro, los socialistas han encontrado el apoyo de los sindicatos. Mensaje, por ejemplo, del líder de la UGT, Pepe Álvarez, a Rajoy, al Partido Popular.
Hace tiempo que vienen deseando meterle mano a la seguridad social. Con nosotros, que no cuenten. No nos vamos ni a sentar en la mesa. Cualquier medida que vaya para rebajar las pretensiones futuras de los trabajadores actuales o para rebajar las actuales pensiones, de ninguna de las maneras vamos a discutirlo ni a negociarlo.
El caso es que Rajoy no ha dicho nada de eso. Álvarez también ha enviado otro recado a los empresarios. No le gusta nada su propuesta de extender los contratos temporales.
Creo que es una posición egoísta de parte y que no lleva a ningún sitio a nuestro país.
La propuesta que ha hecho la patronal al próximo gobierno recoge eliminar los límites al contrato temporal, la obligación de convertirlo en indefinido y suprimir el periodo de prueba. Hoy mismo, antes lo hemos comentado, Estadística ha revelado a través de una submuestra de la EPA datos reveladores. Más de 1.400.000 parados llevan 3 o más años sin empleo, o que menos del 5% de los asalariados encontraron su empleo gracias a una ETT, a una empresa de trabajo temporal, o a las oficinas del antiguo INEM. Desde luego, el futuro de la seguridad social depende mucho del mercado laboral.
¿Y de ese impuesto, ese impuesto lo arregla?
Evidentemente no, no, sobre todo, vamos a ver, ese impuesto es
a las grandes fortunas,
que tenga la capacidad de recaudar. Claro, no sabemos cómo es el impuesto, porque no lo ha definido.
Grandes fortunas.
Cuando se habla, sí, pero vamos a ver, cuando se habla de las grandes fortunas en España, se habla de las personas que tienen una renta superior a los 50.000 euros, más o menos. Sí. 50 o 60.000 euros.
Montoro bajó el umbral del 50% de lo que se ingresa a partir del euro 60.000. Lo bajó de 300.000 a 60.000.
Bueno, bien. Pues
rico es a partir de 60.000.
Ya, pero los ricos resulta que son trabajadores asalariados en el 90 y muchos por ciento. Eso sí, son asalariados que, como tienen alto nivel de cualificación, pues reciben un salario más elevado, ¿eh? Y claro, estos asalariados reciben del sistema de pensiones cuando se jubilan una pensión que no llega al 40% de lo que están cotizando.
El máximo es
2.500 euros, más o menos. 2.400, 2.500 euros.
Brutos.
¿Eh?
Brutos. No, netos pues, pueden quedar en 2.200, 2.300.
Correcto.
Sí. Entonces resulta que estos asalariados contribuyen en más del doble de lo que reciben, mientras que los asalariados...
No, espera, cualifica eso. Esos asalariados, ese tramo contribuye de todo lo que se recauda del IRPF, la inmensa mayoría...
Sí, la mayor parte.
Viene de ese tramo.
Por supuesto. ¿Vale? No, pero, o sea, pero cuando cotizan a la Seguridad Social, cotizan más del doble de lo que luego reciben como pensión.
Claro.
¿Eh?
Te refieres a las cotizaciones, no a IRPF.
Mientras que en los asalariados de menos nivel de renta, lo que ocurre es que reciben una pensión que es más o menos el 80 o el 80 y algo
de lo que cotizan.
Entonces, claro, dices, si ahora le vamos a poner un recargo adicional a los primeros,
pues bajas entonces, de ese 40% claro, mucho más,
entonces,
¿no?
Resultará que el incentivo será el de escaparse, será el de convertirse en autónomos, cotizar por la mínima, no recibir casi pensión y dedicarse a ahorrarse su dinero. Porque es que realmente este tipo de medidas a lo que conducen es a explotar
una incautación,
a un
¿no?
grupo de asalariados que realmente está ya efectivamente soportando gran parte de la recaudación fiscal.
Cuando estuvo aquí Javier de Jiménez, que sabe un poco, bastante más que yo, de pensiones, planteó esto, por lo menos las preguntas, bastante bien. Quedó sin solucionar, pero al final dijo, o se grava más o esto quiebra. Nos vamos a enfrentar al final a un asunto, a la pregunta, ¿dónde gravamos? ¿Dónde incrementamos las cotizaciones, ¿no? En la parte baja de la distribución de la renta de los asalariados o en la parte alta. Las cotizaciones tienen que subir. La conclusión es que sí, tienen que subir. A no ser
que las sustituyas
espera,
por el IVA, impuesto general, que no es el IVA.
Bueno,
claro.
Si acudimos a eso, también podemos acudir a un sistema de pensiones complementaria que sea un ahorro personal privado.
Pero no va por ahí la jugada de la izquierda, quiero decir, es poner más impuestos.
De manera que tiene que ser atajado el problema de alguna manera, y de alguna manera es contribuyendo más. Lo que pasa es que cuando se abra esta discusión, que nadie quiere abrir, lo que hay que poner sobre la mesa es el perfil de progresividad, no solamente de las pensiones, sino del IRPF y de todo lo demás. la progresividad no puede aumentar más en este país, porque va a tener un impacto sobre el ahorro, la inversión, la asunción de riesgos y todo lo demás tremendo, y va a frenar el desarrollo.
Y el estudio este que ha presentado hace poco el BBVA, Goerlitz, aquí se habló de él.
De la clase media.
En este estudio se pone de manifiesto que la progresividad del conjunto del sistema gravita fundamentalmente sobre el gasto público. O sea, sobre el gasto en pensiones, sobre el gasto en educación y sobre el gasto en sanidad. Y la contribución a la progresividad del impuesto sobre la renta y tal es muy pequeñita. Es muy pequeñita. Por tanto, aumentar la diferencia entre lo que cotizan los de más de 60 y los de menos de 60.000, o donde pongamos la frontera, dar un poco lo mismo.
He dado el dato, pero el 50% se paga a partir de...
No va a mejorar sustancialmente la progresividad, y lo que va es a empeorar la recaudación.
Una cosa más, Joaquín, nos queda la crónica de este día. La operación Chamartín, la operación Distrito Castellana Norte. En la semana pasada, a estas horas, estábamos hablando de que...
De una reunión para hoy.
No había salida, y la reunión ha certificado que... Que se acabó, ¿no?
Pues más o menos. Ha certificado que las diferencias son enormes entre las partes. Por un lado, Gobierno Central, Comunidad de Madrid y el promotor, el BBVA. En el otro lado, el Ayuntamiento de la capital. La ministra de Fomento en Funciones, Ana Pastor, le ha dejado claro a Manuela Carmena que su alternativa al Distrito Castellana Norte es inviable.
Tanto la comunidad autónoma como el Ministerio de Fomento, Adif y Renfe, y también el concesionario, ven que este plan es inviable. Por eso pedimos reflexión, y en el plazo de 15 días nos vamos a volver a reunir, si se pudieran, desde luego, acercar posturas.
Si se pudieran acercar posturas, pero no parece que sea posible. Carmena señala que si estudian su proyecto verdaderamente, ha puntualizado, verdaderamente se podrían llegar a acuerdos. El problema es que el papel que han presentado no se parece en nada a la operación que había encima de la mesa. Recuerdo que reducen un 75% las viviendas, queda lejos de los 6.000 millones de euros de inversión previstos.
Pues está claro que aquí hay razones ideológicas, y que la inversión privada y la iniciativa privada, con partidos como Podemos y también el Partido Socialista, porque aquí está el Partido Socialista detrás de ese asunto también, pues no. Pues no, eso de hacer 17.000 viviendas y el 90% libres, pues no. Pues sí.
Pero es más que eso, es todo el desarrollo norte de la capital,
todas las infraestructuras, estaciones, etcétera. Es un quid pro quo.
Sí, pero el Ayuntamiento de Madrid...
Obtengo plusvalías por la construcción de vivienda...
Claro.
Pero doy a cambio...
Buena parte de esas plusvalías las invierto en...
la mejora de Chamartín, de todas las
ferroviarias, del norte, etcétera. El cierre de la M30, en la salida de Madrid por la...
Que no son solo viviendas,
proyecto. No, ya, por supuesto.
Pero fijaros, todo eso empieza... El trasfondo ideológico de eso es viene de muy lejos. Se llama... Tiene un nombre, de hecho. Es Zero Growth. El crecimiento cero. Que no es nuevo aquí, ¿eh? ¿Os acordáis del viejo profesor cuando decía que Madrid no necesitaba autopistas, ni puentes, ni infraestructuras? ¿Os acordáis? Las ciudades que no crezcan, que se queden como están. Ah, y los países también, ¿eh? O sea, nada de invertir. Esa es la idea que está detrás. Y eso es una batalla ideológica tremenda, porque lo que... O sea, es la negación del sistema capitalista creciendo y expandiéndose, y la acumulación de capital y los mercados y todo lo demás. Ahí va a haber una batalla muy muy compleja. Pero yo quisiera preguntar una cosa.
Pregunta.
¿Es cierto que al final ha quedado claro que la última palabra la tiene la comunidad y no el ayuntamiento, o lo he entendido yo mal?
No, Cifuentes ha dicho eso, pero... No lo sé, no lo tengo.
Bueno, hombre, la Comunidad de Madrid tiene que aprobar el plan que haga el Ayuntamiento, y si no lo aprueba...
Pues, sí, lo que parece es que no se va a aprobar ni uno ni otro, eso da la impresión.
Pero no puede plantear...
La modificación del plan urbanístico tiene que hacer el Ayuntamiento, y la comunidad se lo para.
Bueno, lo que puede hacer Cifuentes es parar el plan de Carmena.
Al final yo creo...
Carmena para el plan anterior y la comunidad el nuevo.
Y la comunidad el nuevo, y se acabó. Pero, eso sí, Adif tendrá que mejorar su infraestructura ferroviaria en la estación de Chamartín, porque
pues
tiene...
esperaba 1.200 millones de euros. Claro, bueno, pues
y todo ese desarrollo norte, sí, porque pero... porque ese norte de Madrid ha crecido una barbaridad y tiene infraestructuras de los años 70.
Bueno, ya, sí, pues ese, no me lo puedes
decir. Es vecino de
los
zona.
Reyes, ¿eh? Las tablas...
Efectivamente, pero una de esas infraestructuras es la ferroviaria,
sí, sí,
que
sí.
Es la que yo creo que es la única que acabará modificando.
Que es justo...
Por supuesto, sin
en contra de lo
las
que
vías ni nada por el estilo, porque eso cuesta muchísimo. Se puede invertir mucho menos dinero, mejorar la operatividad de la estación, conectarla a través del túnel de la Risa, el nuevo túnel de la Risa,
sí, que va de Chamartín a Atocha, sí,
que está ya casi terminado,
de abrirse, sí,
etcétera, y mejorar el asunto ferroviario. Y todo lo demás se quedará parado, ¿eh? Sí. Y los enormes problemas de tráfico que tiene esa zona
seguirán,
pues no seguirán, aumentarán. Pero bueno.
Bueno, crecimiento cero, si lo ha explicado bien el profesor Fraile, sí. Crecimiento cero, ya está. Joaquín, en los periódicos económicos de mañana.
Que... Pues se habla, por ejemplo, de este asunto, veo, por ejemplo, en 5 días que Carmena recibe un no general a su plan de Chamartín. Mucho tinta también mañana en toda la prensa económica sobre Repsol. Veo, por ejemplo, en Expansión, Repsol subirá el dividendo si aumenta el precio del crudo. El resto de diarios se fija en lo de la OPEP. En 5 días, Brufao aboga por la desaparición de la OPEP. En ABC, en sus páginas de economía, Brufao acusa a la OPEP de manipular los precios del crudo.
Pero al alza.
Al alza.
Pero sí. Siempre al alza.
Siempre al alza, sí.
Por lo tanto, no sé de qué se queja.
Más.
En el Economista, las cuentas de las empresas mejoran, pese al lío político. Y luego avanzo ya también que mañana en Expansión escribe nuestro colaborador Rafael Pampillón.
Ajá.
Habla de crisis de talento en el mercado laboral español, dentro de su artículo que titula siempre como el pulso de la economía. Y luego también nos avanza el suplemento empresa del diario ABC del domingo, que se centra en cómo el centro de gravedad de la economía mundial está girando hacia Asia, hacia el Pacífico.
Pues, ¿te queda algo más, Joaquín?
Nada más.
Nada más. Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna con el patrocinio del BBVA.
Expertos. 10 especialistas en lo suyo que me hacen ser mejor en lo mío.
En BBVA también estamos cambiando lo que un banco significa para las empresas, asignando a cada cliente su propio equipo 1+9. 9 expertos en áreas clave, liderados por un director de relación. ¿Quiere conocer a su equipo? Entre en 1+9.com.
Hasta el próximo día, Pedro Fraile, profesor, que te vaya bien.
Hasta pronto y que no se rompa el círculo.
Adiós, profesor. Adiós, Miquel Buesa, profesor, que vaya bien, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta el próximo día. Hasta luego, Joaquín.
Buen fin de semana.
Viene el de la música.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás en este viernes, querido Carlos de Matesanz, Iron Man de las ondas?
Encantado de volver a estar aquí contigo y con todos los oyentes.
Te veo estupendamente.
Claro, porque me ves con la misma camisa blanca que llevas tú.
Efectivamente, porque he decidido ser como tú. Un momento.
Este fin de semana escuchar COPE tiene premio, porque el sábado, además de tiempo de juego, cantamos con Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Analizamos el mejor fútbol con Maldini y hacemos las maletas para la Eurocopa. Escucha desde las 3 de la tarde COPE y gana un viaje para 2 personas para ver a España en la Eurocopa.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este fin de semana escuchar tiempo de juego tiene premio.
¡Claro!
Con la edad, todos perdemos memoria. Toma The Memory. The Memory refuerza nuestra memoria y nos ayuda a no olvidarnos de nada. Te lo dice María Teresa Campos. Recuerda, The Memory.
Volar nunca fue tan cómodo. Y en Herrera en COPE lo saben. Por eso este lunes volarán al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Si viajas a menudo, descubre su amplia oferta de establecimientos de áreas. Hazte del club de fidelización Smart Travelers y consigue un 10% de descuento. Y esta semana con tu tarjeta tienes el nuevo smoothie fresquito a solo un euro. Con AENA, el mejor servicio y calidad.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Iberdrola envía a Francia a la otra selección. 23 aficionados clientes de Iberdrola seleccionados para animar a España. Porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con la roja. Síguelos en laotraselección.com de Iberdrola y podrás ganar muchos premios más. Bases legales disponibles en laotraselección.com.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Un autónomo puede cruzar el desierto sin agua y comiendo palomitas, que dan mucha sed. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Ha venido él, el Iron Man de las ondas, con toda su carga musical sobre los hombros, para relajarse aquí a la luz de la linterna y contarnos lo que está pasando en el mundo de la música. Carlos de Madesanz, buenas noches.
Buenas y santas.
Esta noche el vecino Teatro de la Zarzuela, porque está aquí cerca de la cadena COPE, está de estreno.
Sí, teatro que está no solo cerca de la cadena COPE, sino a un paso de la obra que representan, La Gran Vía. Vía, no solo hay tiendas y oficinas, sino que también vive gente. Y
¿ah, sí?
Un madrileño de hoy, un vecino de la Gran Vía, se queda dormido en medio del caos urbano y sueña con el Madrid del siglo XIX. Así enhebra el director Miguel de Arco esas dos obras maestras de esos dos maestros del género chico que fueron Chueca y Valverde. Y las dos obras son La Gran Vía y El Año Pasado por Agua. Un programa doble de zarzuela agrupado bajo el título genérico ¿Cómo está Madrid con Z?
¿Y hasta cuándo está en cartel con Z?
Hasta el día 12 de junio, un total de 18 representaciones, que como hacía tiempo que no había género chico bien hecho en la capital, creo que están volando las entradas que no veas. Un amplio reparto de magníficos cantantes actores, como la impagable soprano María Reyoli, y magníficos actores cantantes, como el famoso Paco León, que es el madrileño que viaja en el tiempo.
¿Cuánto dura la función?
Como suele ocurrir con los programas dobles, tal vez un poquito de más. 1:20 la primera parte, que sería solo 1 hora si no hubiese los añadidos, y la segunda parte 1 hora, pero hay que admitir que las zarzuelas tienen momentos inmortales del género.
Caballero de gracia mía, man, y efectivamente soy así.
Efectivamente.
Pues sabido es que a mí me conoce por mis amoríos todo Madrid.
Ay, si yo contara.
Es verdad que estoy un poco antiguo,
pero solo un poco.
Pero que muriendo me dejará. Soy un tipo gentil de carácter, fobia, aquí en mi mala sociedad.
Y además de este estreno de zarzuela, estamos en vísperas de una gira por todo el país de una de las grandes orquestas de Londres que vienen a España muy frecuentemente a verte a ti.
Efectivamente, una gira que es un jirón porque pasará por 7 ciudades.
¿Un jirón?
Efectivamente.
Pero esta no vez... un jirón de Velasco, ya sabes quién era.
No, no, ni tampoco Concha Velasco. Esta vez no es la London Symphony, ni la London Philharmonic, ni la London Filarmonía. Es la Royal Philharmonic. El violinista Pinka Zukerman dirigiendo y tocando el concierto de violín de Beethoven, también el doble de Brahms, más otras obras de Brahms y Elgar, se recorrerán la península ibérica de arriba abajo.
Danos el itinerario si eres tan amable.
Empiezan este domingo en Gerona, el lunes bajan a Barcelona, de Barcelona el martes a Zaragoza, el miércoles vienen a Madrid, el jueves 26 actuarán en Valencia, el viernes en Alicante y el sábado 28 cierran en Murcia. Y ahí entra el violín.
Pasamos de los conciertos a los discos con un concierto. A ver, explícame esto porque no lo entiendo.
La culpa es de Leo Messi.
¿Cómo de Leo Messi?
Pues,
ahora lo entiendo menos todavía.
Es el Leo Messi del piano, que es como le llaman al pianista bonaerense Horacio Lavandera.
¿Cómo se dice que se llama?
Horacio Lavandera. ¿Viste? Escúchalo tocando a su paisano Astor Piazzolla. Esta misma mañana se ha presentado el último disco de este joven, bueno, ya no tan joven, lo que pasa es que sigue teniendo un aspecto muy juvenil, pianista argentino, publicado en el recién nacido sello español Nibius, que como lo han presentado esta mañana no he tenido lógicamente tiempo de escucharlo en profundidad.
Ajá.
Pero que sirve como anuncio de la presentación abierta al público la semana que viene, el próximo viernes. Mientras yo esté aquí presentándole el disco a todos ustedes, Horacio Lavandera estará haciendo lo propio, tocará música de Piazzolla y de otros compositores en un espacio curioso de Madrid. Será a las 7 de la tarde, el viernes que viene, en Tocata Ena, un cuarto piso al lado del Casón del Buen Retiro, dedicado a la música. Hace música en el salón de casa.
¿Vas a seguir con piano?
Y con todo un descubrimiento, al menos para quien les habla. Un descubrimiento que viene servido por otra novedad discográfica del sello Nibius. Es el pianista valenciano Carles Marín. Presentó su último disco la semana pasada, lo había presentado antes en Valencia y lo presentó en Madrid y nos dejó francamente asombrados de su capacidad virtuosística, un enorme virtuoso, es bien conocido en Valencia pero menos por otras zonas de España. El disco que saca, Piano Fire, son obras inspiradas en el fuego, como esta danza del amor brujo de Falla, obras de Liszt, Debussy, Beethoven, Moskowski, todas muy difíciles y muy brillantes, e incluso una obra compuesta especialmente para este disco, la dificilísima Arde de César Cabedo. E incluso una transcripción del propio Carles Marín de La cabalgata de las Valquirias de Wagner. Dos pianistas bien distintos en el sello Nibius, Horacio Lavandera para la semana que viene y Carles Marín con este Piano Fire para hoy y quizá para el futuro, pues en un principio tenía pensado hacer más discos con los demás elementos, el aire, la tierra y el agua, a ver si viene.
¿Y terminamos el tiempo clásico con un DVD?
Bueno, en realidad con dos, que nos devuelven al
caso mundo... llevarme la contraria.
Es que la ópera es un poco larga, que es una ópera lo que trae
y
el DVD.
Dos.
Efectivamente. Nos hace viajar del 2016 en que estamos al 2014, que es cuando se dio en el famoso Festival de Salzburgo el Julio César de Händel. Con esta cantante que es Cecilia Bartoli, que hace...
Hombre, Cecilia.
Efectivamente, hace la emperatriz Cleopatra. Un duelo de mezzosopranos porque canta junto a otra grande, Anne Sophie von Otter, y además cantidad de contratenores, Andrea Scholl, como Julio César, Constantin Dumont, Philippe Jaruzelski, e incluso en un papel pequeño el veteranísimo Jochen Kowalski, con la orquesta El Giardino Armónico, dirigida por Giovanni Antonini, una puesta en escena absolutamente absurda de Moshe Leiser y Patrice Corrier, hacen montarse a la Bartoli en un cohete y anda por ahí montada por el cohete.
¿A Cecilia la montan en un cohete?
Totalmente. Cecilia in cohete. Dos DVDs del sello Decca.
¿Y canta encima del cohete?
Pues sí, sí, canta. Claro. Es un espectáculo, todo en un espectáculo.
Pobre Cecilia. con la que le como queremos a Cecilia en este programa.
Mucho, mucho,
mucho.
Sobre todo tú.
Sobre todo yo. ¿En tu guión qué dice ahora?
Pues lo de todos los bienes a estas horas, que a mí ya me está dando no sé si miedo o pereza, y es que no acaba de teñirse de rubio para hacer honor a su nombre, don Ángel, que no es Ángel, rubio, que no es rubio.
Buenas noches, Ángel.
Buenas noches, Juan Pablo.
Pues nos vamos a ir ¿hasta dónde? Hasta Australia, porque allí se va a poner en marcha una nueva producción de My Fair Lady, de la mano de Julie Andrews, no como actriz, sino como productora, ¿no?
Eso es.
Esta será la producción número 24 que se realice este musical, ¿no?
Y ha pasado mucho tiempo, sí, Juan Pablo, de la primera, la que vio la luz en Broadway en 1956 con Rex Harrison en el papel del profesor Higgins y de Julie Andrews, a quien estamos escuchando, en el de Eliza Doolittle, una joven florista de clase baja londinense a la que Higgins tratará de enseñar buenos modales. Dos mundos antagónicos que cautivó al público de la época. De hecho, My Fair Lady se convirtió entonces en el musical más longevo de Nueva York.
Tras el éxito de Broadway en el teatro llegó la película con Audrey Hepburn.
8 años después exactamente de su estreno en Broadway, el papel del profesor Higgins lo siguió realizando en esta película Rex Harrison, el actor que había estado en Broadway, pero los autores de la obra quisieron que la protagonista no fuera Julie Andrews, que no era conocida en la gran pantalla por entonces. Incluso se pensó en Elizabeth Taylor para el papel, pero finalmente fue Audrey Hepburn la elegida. Fue el éxito en los Oscars de ese año, Juan Pablo, llevándose 8 estatuillas, entre ellas la de mejor película.
Y la obra traspasó fronteras con producciones en todo el mundo y también en España, ¿no?
Sí, sí, hasta 3 producciones han hecho en nuestro país.
La lluvia en España, bellos valles, España.
Lo ha conseguido, lo ha conseguido.
La lluvia en España, bellos valles, España.
Por fin lo ha dicho, por fin lo ha dicho. ¿Qué es lo que hace la lluvia?
Valle España, Valle España.
La primera producción en nuestro país fue del año 82, con Ángela Carrasco como protagonista. No fue muy bien, la verdad, duró en cartel solo 2 meses. Ya en 2001 se volvió a representar en el Teatro Coliseum de Madrid con José Sacristán y Paloma San Basilio, a los que estamos escuchando como pareja artística. 11 años después, Stage España puso en marcha la gira del musical, tras el éxito que había tenido en Madrid pues 11 años antes, con Paloma San Basilio, ya sin José Sacristán, pero la gira se tuvo que suspender 4 meses después. No fue muy bien.
No fue muy bien. Y ahora vuelven en Australia a hacer otra producción.
Y ahora en Australia con Julie Andrews como productora del espectáculo.
Valle España, Valle España.
¿Y dónde están esos valles?
En España, en España.
¿Dónde estaba el monte, Carlos de Matesanz? Pues, ¿tienes noticias?
No tengo ni la más mínima noticia.
Pero ha venido ella también.
Efectivamente, y ella sí que hace honor a su nombre. Por lo menos su apellido, el Negrín.
Hola, Sofía.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Has sido tú la autora del paseo por las emisoras musicales del Grupo COPE esta semana.
Sí, vamos a empezar con el Low Festival de Benidorm en Megastar. Ya tenemos disponible el cartel del Low Festival de Benidorm dividido por días. Esto, aunque parezca una obviedad, es muy importante porque es ahora cuando los festivaleros sacan lápiz y papel para ir apuntando todos los conciertos a los que podrán asistir cada día. Si hablamos de los cabeza de cartel, Belén Sebastián, Hot Chip y Love of Lesbian actuarán el viernes 29 de julio. El sábado 30 será el turno de Sued, Los Planetas y Pitches. Y el domingo cerrarán el festival Vetusta Morla, The Cooks y 091.
¿Qué más? Ahora en Rock FM, venga.
Pues continuamos con el Mad Cool Festival en Rock FM.
Pues con el calor que hace Matesanz. Bájalo. Nico dice que hace frío. Dale, Sofía.
Tan solo queda un mes para que vea la luz la primera edición del Mad Cool Festival, que acogerá durante 3 días, el 16, 17 y 18 de junio, en la Caja Mágica de Madrid, con nombres de la talla de The Who, Neil Young y The Prodigy. En un principio van a ser 5 los escenarios en los que íbamos a poder disfrutar de todos los grandes músicos que pasarán por el festival, pero esta misma semana se han confirmado uno más, un sexto. Contará con nombres como Tim Beers, Lígula o Los Vinagres, que son los que estamos escuchando ahora mismo.
Ahora se explica ello. Lo de los vinagres, ¿no? Ya, te estaba esperando. Te queda la 100.
Sí, cadena 100 con Super Submarina.
Te busco en el hueco que queda en mi alma. Tan frío y profundo que no encuentro nada.
El final del Mañana Tour con Super Submarina ha llegado esta noche en el Barclaycard Center, antiguo Palacio de los Deportes. Se corearán todas las canciones del grupo de Baeza. José Chino es el vocalista de la banda y cuenta la linterna por qué han elegido este sitio tan especial.
Y bueno, pues queríamos también dar ese pequeño gran salto, ¿no? Que nos metiera un poquito de presión, ¿no? Un poco de ese afán de superación, ¿no? De querer hacer algo un poco más allá de lo que veníamos haciendo.
Mañana José Chino, Juan Car, Jaime y Pope actuarán ante miles de personas con canciones que ya se han convertido en himnos y que rugirán bajo el techo del Barclaycard Center de Madrid.
Vuelve tras el cristal, Sofía, que linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Ángel Rubio. Ya me preguntan por ti en la redacción.
Allá voy.
Pero espera, deja esto. I could have danced all night. I could have danced, no te vayas, eso más. All night and still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done before. I'll never know.
¿Cómo canta esta muchacha de Mate Sanz?
Pues sí, aunque nos hicieron un favor cuando la cogieron para la película, porque así podemos disfrutar de Audrey Hepburn. Qué mal cantaba Audrey Hepburn, la pobre. Se conservan las pruebas que hizo y, no obstante, que bien la cubrió la soprano Marni Nixon en la banda sonora, pero Julie Andrews siempre da un plus. Otra se lo.
Lo sabes todo, ¿eh?
Casi.
¿Se te puede ver en alguna parte este fin de semana?
Pues sí, este sábado a las 7:30 en la sala de cámara del Auditorio Nacional, presentando los conciertos de Brandenburgo de Bach, que van a ser más bonitos.
Adiós, Iron Man de las ondas.
Hasta la próxima.
Aterriza bien en los conciertos de Brandenburgo. Enseguida a las 10:00 en Canarias, en la Linterna Noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.